Y es que no solo de Semana Santa se puede vivir este fin de semana en Andalucía. Se pueden hacer otras cosas y la muestra la tienes en las tres propuestas que hoy tenemos en Destino Andalucía.
Vamos a visitar el que dicen es uno de los pueblos más antiguos de Andalucía, que se llama Carmona y que está en la provincia de Sevilla. Vamos a descubrir también un museo y almazara histórica que sigue produciendo aceite y se encuentra, como no, en la provincia de Jaén. Y te vamos a invitar a recorrer el Caminito del Rey, uno de los enclaves naturales más potentes y espectaculares de la provincia de Málaga.
Pues fíjate el menú que tenemos hoy. Acompáñanos en este recorrido por Andalucía que, como siempre, hacemos con los amigos de la Consejería de Turismo. ¡Comenzamos!
Hay un lugar donde la naturaleza es la auténtica protagonista, un paraíso rico en contrastes que se eleva entre más allá de las montañas hasta alcanzar el cielo, un lugar donde el pasado cobra vida entre las huellas de los primeros pobladores de Europa y la historia se respira a cada paso, donde los sabores más auténticos te conectan con la tierra, con tu origen y la vida se vive intensamente. Altiplano de Granada, vuelve al origen. Consejería de Turismo, Junta de Andalucía.
Ahora por fin que estoy más centrado, va la vida y me trae un regalo.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Bueno, la primera parada de nuestro destino se llama Carmona, está en la provincia de Sevilla. Es uno de esos municipios andaluces donde perderse por sus calles, por el Alcázar de la Puerta de Sevilla, por la necrópolis romana, por el Alcázar Rey Don Pedro, qué maravilla, Mónica.
Bueno, y por sus iglesias, parroquias, conventos. Siempre que hablamos de Carmona me gusta recordar que fue pionera en la investigación arqueológica hace más de 130 años, y no solo es que fueron pioneros, es que no paran de investigar y de proteger restos arqueológicos que van ayudándonos a seguir reescribiendo a veces incluso nuestra propia historia.
Bueno, pues Juan Ávila es el alcalde de esta preciosísima y antiquísima ciudad andaluza. Don Juan Ávila, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Un placer, como siempre.
Muy bien, gracias por atendernos. En más de una ocasión, por cierto, alcalde, hemos tenido en el programa, le hemos tenido a usted y ha presumido de Carmona como ese segundo destino turístico de la provincia de Sevilla, no solo por detrás de la capital, sino por delante de cualquier otra localidad de la provincia. ¿Cómo está sobreviviendo el sector de la hostelería con todo este lío de la pandemia?
Bueno, pues lógicamente, como en todos sitios, es un sector que está sufriendo, ¿no? Muy particularmente, pues esta crisis sanitaria que va acompañada también de una crisis económica. Desde el ayuntamiento, lo que sí hemos sido desde un primer momento partícipe de esta situación y hemos hecho planes de empleo para reforzar este sector. Hemos incluso dado desde el propio ayuntamiento subvenciones para amortiguar esas pérdidas económicas. Ahora volvemos a dar otras ayudas en el próximo mes a todo el sector hostelero, pequeños comercios, en fin, a cerca de 400 empresas de Carmona que están pasando por estos malos momentos. Uh-huh. Y, por supuesto, tenemos un plan en marcha también para ayudar a nuevos emprendedores, modernizar los comercios que necesiten y también algo que es muy importante, ¿no? Seguir siendo haciendo planes de promoción para visualizar este sector y, como bien decías antes, que el turismo se reactive lo antes posible. Y ya estamos viendo muestras de ello, porque en estos fines de semana que ya se han levantado muchos cierres perimetrales de la propia provincia, la verdad que Carmona ha estado este viernes y sábado y domingo pues prácticamente como si fuera ya una normalidad, ¿no? Y en eso vamos a seguir trabajando.
Qué bien. Lo que no les falta, me han dicho en el ayuntamiento, son ideas, porque creo que incluso ya tienen una solución para la próxima feria de mayo, ¿no?
Pues sí. Yo creo que hay otro sector que ya el año pasado también le ayudamos, que es el sector de todos esos empresarios que nos hacen felices en las ferias, ¿no? Y que también lo están pasando muy mal. Entonces, este año, pues lógicamente, con todas las medidas protocolarias en torno a la COVID-19, pues vamos a hacer un pequeño parque de atracciones durante 10 días para que los pequeños pues no se olviden de esas cacharritos, ¿no? Como le llamamos aquí en Carmona, o ese paseo del infierno, como le llaman en otras localidades, para que los niños disfruten y también con ellos pues poder ayudar a este sector que lo está pasando muy mal. Y que nosotros también desde un primer momento hemos sido pioneros en este sentido de visualizar esta situación y de poner encima de la mesa propuestas o ideas encaminadas a ayudarle, ¿no? Y estamos con ellos también haciendo ahora mismo un convenio de colaboración para que también no tengan que pagar por instalarse allí en Carmona y con ellos también compensamos a esos grandes héroes, que ya no nos podemos olvidar, que han sido nuestros niños, que han estado confinados, que han estado pasando frío en las clases para poder tener ventilación y que se han comportado como verdaderos héroes. Así que este esfuerzo vamos a hacer desde el ayuntamiento, también va en reconocimiento y homenaje a los más pequeños.
Alcalde, eso será en mayo, pero antes vamos a vivir la Semana Santa. ¿Cómo va a ser la Semana Santa de 2021 en Carmona?
Pues mira, tenemos una variopinta relación de actividades. Ya sabéis que Carmona también es una de las ciudades de toda Andalucía que más actividades culturales pone en marcha cada año, ¿no? Y este año no iba a ser distinto. Vuelvo a repetir, siempre, con las medidas y los protocolos sanitarios que se cumplan a rajatabla. Estamos haciendo ya conciertos al aire libre, en el teatro, estamos haciendo ya exposiciones. Hoy precisamente se ha inaugurado una de artistas locales. Vamos a ir también por los templos, ¿no? Se ha abierto al público para que las personas que nos visiten estos días puedan contemplar las imágenes en sus altares, adornadas, lógicamente, por las hermandades. Y bueno, vamos a intentar de que la Semana Santa sea lo más normal, entre comillas, para que la gente pueda disfrutarlo. Los que somos creyentes y estamos alrededor, ¿no?, de las hermandades y de nuestras procesiones, pues bueno, es una Semana Santa diferente, pero no deja de ser una Semana Santa. Podemos ir a los templos. Esa penitencia que muchas veces hacemos dentro de lo que significa los itinerarios, ¿no?, en la propia calle, bueno, pues esa penitencia también consiste en, ahora más que nunca, pues trasladar esa solidaridad, y para ello las hermandades de Carmona y el Consejo de Hermandad y Cofradía han dado un verdadero ejemplo durante estos últimos meses, colaborando y ayudando de forma social y solidaria pues al reparto de alimentos, de todo aquel material que ha necesitado para la COVID. En fin, han vuelto a dar un ejemplo de que las hermandades no solamente sacar una procesión a la calle, sino que realmente viven el concepto de hermandad y colaboran y contribuyen en la propia ciudad y con todos los carmonenses.
Imagino que en Carmona, como en el resto de municipios, básicamente el turista que se ve es el de la propia provincia. ¿Cómo sería el recorrido de un fin de semana para esos sevillanos que decidan ir a conocer Carmona estos días?
Pues mira, una de las cosas que tengo con mayor satisfacción es que cuando entré de alcalde, Carmona tenía un pequeñito problema, ¿no? Que es que se veía prácticamente en un día y la pernotación no era algo contrastado y real. Hoy día, para ver Carmona mínimo se necesitan 2 días, porque hemos puesto recursos turísticos a disposición del visitante. Como sabéis, pues tenemos una necrópolis de las más antiguas del mundo, tenemos el anfiteatro romano más antiguo de la península, edificios como el Alcázar de arriba, ¿no?, que es del siglo III a.C. Hemos abierto un nuevo recurso, que es el Alcázar del Rey Don Pedro, que ha quedado una maravilla y un espacio con un mirador espectacular. Hemos abierto los templos, las casas palacio, el museo, sí. En Carmona, 2 días, se puede ver perfectamente y también, lógicamente, disfrutar de esas 1000 plazas hoteleras que tenemos, de un nivel altísimo y de una gastronomía espectacular. O sea, que yo creo que pasar en Carmona de un viernes hasta el domingo no solamente es una sensación gratificante desde el punto de vista gastronómico, sino también desde el punto de vista patrimonial. Sí, y en eso quiero agradecer a los carmonenses, porque son conscientes de la importancia del turismo y se han convertido en verdaderos cicerones con los propios turistas, ayudando muchas veces a la explicación de cuando se pierden por una calle o de facilitar la información donde está una iglesia. Es decir, ellos son conscientes y también ellos pues colaboran y participan de este turismo, que sin duda es un pilar económico importante para la ciudad.
Pues ya ves que el alcalde de Carmona está absolutamente enamorado de su ciudad. Juan Ávila, gracias por estar con nosotros. Suerte para esta Semana Santa y que vaya todo bien. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, porque hacéis un trabajo extraordinario de la difusión de nuestros pueblos. Muchas gracias.
El fin de semana, la información no se detiene en COPE Andalucía.
¿Qué tal? Buenas tardes, 1:20 en nuestro tiempo local.
Si pasa algo los sábados y los domingos, te lo contamos a las 10:27, 11:27 y 13:58. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil. El fin de semana, si está pasando algo, te lo contamos en COPE Andalucía.
yo me quiero. Y si tú quieres quererme a mí, yo también te quiero. Y si no quieres quererme nada, también te querré.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Bueno, vamos a seguir nuestro viaje. Ahora nos vamos a ir a un enclave ecológico, a la entrada del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. La Almedina, se llama el sitio, es un complejo de edificios históricos conocidos como el Palacio del Marqués de Foronda, que llegó a ser municipio independiente, Mónica.
Ay, yo quiero conocerlo. Por lo que me han contado, el complejo alberga la vivienda palacio, una almazara histórica y otra moderna, donde se produce incluso el aceite virgen extra, el Torreón de Nubla. La almazara está ubicada en un cortijo del siglo XIX y en él se puede conocer todo el proceso de elaboración del aceite de oliva y las distintas formas de almacenamiento. En el año 2002, el actual propietario compra la Almedina y la remodela y la pone en valor para que ahora podamos ir a visitarla.
Sin duda alguna es una auténtica delicia visitarla y además con un guía excepcional como Félix Sánchez. Félix, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, la historia de esta almazara se remonta, como estábamos contando, al siglo XIX. ¿Por qué te decides a comprarla y ponerla en valor? No me cuentes toda la historia, que yo la sé, pero sí más o menos un resumen de ella.
Sí, mi familia de Úbeda, son familias que habían tenido almazara toda la vida y hubo un periodo en el que la posguerra española, pues, nos quedamos sin almazara. Pero siempre habíamos tenido, yo desde chico, un sentimiento hacia ese producto mágico que es el aceite, hacia ese paisaje maravilloso que es nuestra tierra, que quizás los andaluces no nos demos cuenta de ella, porque la vemos todos los días por la mañana, abrimos la ventana y estamos viendo unos olivares inmensos, un mar de olivar. Pero la gente que viene de fuera se queda asombrada. Uh-huh. Y ese asombro es el que yo lo mantenía, y por eso me decidí a comprar y a restaurar la Almedina de Cazorla.
Oye, ¿cuáles son los mayores atractivos, digamos, de la parte museística del edificio, de lo que se puede descubrir en un paseo por sus habitaciones?
Pues mira, yo creo que el principal atractivo es la verdad. Es decir, no es un museo en el sentido que dijéramos de exposición de aparatos antiguos, sino que es la producción auténtica. Es la historia de cómo se ha producido el aceite de oliva, el aceite a través de la historia. Entonces no ves allí un interés, dijéramos, de museístico. No es la expresión esa. Es que vas andando por la Almedina y vas viendo la historia de la producción del aceite de oliva. En realidad son tres almazaras. Una almazara de viga, de las auténticas de viga de presión, una almazara de presión hidráulica y luego ya las técnicas modernas de centrifugación. Pero el visitante, al visitante la Almedina lo atrapa, lo coge, lo transporta. No es que esté el visitante contemplando un museo, es que el museo lo coge y lo mete en sí.
¡Ay, qué bien suena, Félix! Y vamos a ver, estamos hablando de una almazara que sigue produciendo aceite, que se pone a la venta. ¿Qué características tiene ese aceite que comercializáis vosotros?
Pues nosotros comercializamos un aceite virgen extra, obtenido ya por procedimientos modernos, por centrifugación, por máquinas actuales de última generación, pero que no lo tratamos como un producto, dijéramos, para ponerlo en un estante de un supermercado, sino que le intentamos mantener la velocidad de obtención, el proceso de obtención en su propia naturaleza, en su propia dimensión. Es decir, un aceite que se obtiene en frío, que se obtiene despacio y que sale un aceite muy rico, porque se consume, se coge de la oliva en el día y se moltura y se envasa y se hace un procedimiento, dijéramos, casi familiar. Es una almazara pequeña, una almazara que no compra aceituna, sino que sabe de la finca de donde procede. Uh-huh. Y sale un aceite, dijéramos, moderno pero natural.
Qué rico para desayunar por la mañana con pan. ¿Tenéis visitas activas ahora a pesar de la pandemia?
No, ahora estamos cerrados con la pandemia y estamos esperando que nos dejen las visitas. Y luego tenemos varios tipos de visitas. Tenemos una visita guiada, la doy yo, o una visita sin guía, si no se forma un grupo, si viene un grupo, viene una familia de 4 o 5 personas, se le da unas instrucciones y hay una señora que vive allí que le abre la puerta y que la ve. Y si quiere ya una descripción de los aparatos, del aceite, pues voy yo con mucho gusto y se la oferto.
Yo recomiendo la visita en la que Félix Sánchez te hace de guía, que es una auténtica pasada. En fin, esperemos que pronto podamos otra vez hacer estas visitas a esta maravillosísima e histórica almazara que se encuentra en las puertas de la Sierra de Cazorla, las puertas en Peal del Becerro, para hacernos una sí. idea. Y quien quiera probar ese aceite, el Torreón de Nubla, hay una web que es almedinadecazorla.com donde se puede adquirir. Así que cuidaico, que eso es muy importante. Félix Sánchez, gracias por estar con nosotros. Suerte y esperemos encontrarnos pronto.
Muy agradecido y tenéis las puertas abiertas de la Almedina para todos vosotros y para todo el que quiera acercarse allí. Es un sitio que merece la pena. Y el Palacio de Foronda también se está reconstruido y es un sitio también muy, muy bonito. Es una finca, una hacienda singular.
Perfecto, pues nos apuntamos en la agenda. Gracias, Félix.
Venga, adiós, encantado de conoceros.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Y terminamos el recorrido en el corazón de la provincia de Málaga, en el Paraje Natural Desfiladero de los Gaitanes, entre los municipios de Álora, Antequera y Ardales.
Es uno de los paisajes más espectaculares de la Sierra Malagueña, con paredes escarpadas de altura considerable, entre las que discurre el río Guadalhorce después de pasar por embalses como el Chorro, Guadalhorce, Guadalteba y Gaitanejo. Para poder pasar por esas paredes escarpadas, entre uno y otro embalse, para poder realizar mantenimiento del canal que los unía, se construyó un camino de pasarelas de madera que inauguró además el rey Alfonso XIII, de ahí que se conozca a esa pasarela, a ese camino, como el Caminito del Rey.
Pues vamos a conocerlo un poquito más a fondo y lo vamos a hacer con Cristóbal Ortega, que es diputado de Medio Ambiente de la Diputación de Málaga. Cristóbal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, decía Mónica lo que fue la historia del Caminito, del inicio del Caminito del Rey. El paso de los años, hay que reconocer que maltrató muchísimo esa pasarela colgante, que se convirtió incluso en un lugar de auténtico peligro pasar por ella, y algunos incluso se atrevían a pesar de eso. Llegó la Diputación Provincial de Málaga, se embarcó en la rehabilitación y la verdad es que ha quedado auténticamente de dulce. ¿Cómo se consigue que sea un camino completamente seguro, aunque tengamos que ponernos un casco para hacerlo?
Es un camino que es seguro, como bien decís, un atractivo importantísimo para la provincia de Málaga. Y bueno, no es peligroso, pero sí que es, bueno, es un lugar donde las personas con vértigo pues no les recomendamos que vayan, porque sí que vas por un desfiladero, por una auténtica pared de una montaña. Y es, pues bueno, una pasarela de madera con barandillas, como es lógico, con puntos donde hay miradores donde poder avistar el paraje y el entorno en el que nos encontramos. Y bueno, yo recomiendo a todos los oyentes a que lo visiten, a que lo descubran y a que estén en un lugar maravilloso como es el Caminito del Rey y como es el paraje que lo rodea, porque es una auténtica maravilla de nuestra provincia y que todavía hay muchos malagueños y muchos andaluces que no conocen.
Lo más espectacular del recorrido, en mi opinión, digo, que ya lo he hecho en alguna que otra ocasión, es ese momento de cruzar el puente colgante. ¿Ha habido alguna ocasión para que algún visitante se quede ahí como bloqueado sin saber lo que hacer?
Sí que ha habido sí, ¿no? Más de un, bueno, no problema, pero sí momentos delicados en los que, bueno, te aventuras a cruzar, porque tienes que cruzar, como bien sabes, el recorrido del Caminito es en un único sentido, no te puedes dar la vuelta, entras por Ardales y sales por Álora y el sentido no lo puedes invertir en ningún momento, y el paso del puente, como bien dice y bien conoce, es el momento, pues bueno, más complicado para los que tienen un poco de vértigo, pero sí que, bueno, hay personal siempre de la empresa pendiente de estos momentos y ayudamos a todo aquel que se encuentre bloqueado poder terminar el paso del puente y terminar el recorrido de la mejor manera posible.
Pero vamos a ver, diputado, si yo me bloqueo, porque estamos hablando de una pasarela colgante transparente, que es que tú ves lo que hay debajo, ¿de verdad que no me dejáis que dé la vuelta? ¿De verdad que no?
No, bueno, si hay que darla, pues se da, pero también es verdad que es la última parte, es la parte final del recorrido, y si te das la vuelta, pues tienes que hacer, pues bueno, todos los kilómetros que has recorrido por las pasarelas lo tienes que hacer de vuelta, y lo que te queda para cruzar son escasos 5 o 10 metros, que al final lo haces. Y no hay ningún tipo de problema, no quiero que quede en la duda, ¿no?, de que va a generar miedo, va a generar incertidumbre, sino todo lo contrario. Pero si ocurre, no pasa absolutamente nada, porque bueno, el caminito es seguro, es un lugar que está atestado incluso por la Universidad de Málaga como un lugar seguro, pero sí que es verdad que bueno, que la adrenalina te la eleva y hay momentos en los que bueno, que se siente ese gusanillo, pero que no pasa absolutamente nada, y yo creo que al final lo que hace es disfrutar de todos esos momentos, ¿no?
Claro, además en la pasarela esa colgante es tan ancha, tan segura, ves que es que eso no te da miedo, y yo que soy de las que tienen mucho vértigo. ¿Exactamente cuántos kilómetros son, diputado? ¿Cuánto tiempo tienen que reservar los andaluces que quieran venir, cuando puedan venir todos, a conocer el Caminito del Rey?
Yo siempre recomiendo que se haga una visita tranquila, que no se haga una visita, bueno, con prisa o queriendo acabar el recorrido lo antes posible. En total, yo, bueno, para una visita tranquila emplearía unas 3 horas, ¿no? Unas 3 horas de recorrido. Es verdad que de pasarela como tal, pues bueno, el 50 o 60% del recorrido es sobre pasarela. Hay un tramo en el centro, que es un sendero de montaña, como los que tenemos en el resto de la provincia. Pero yo, bueno, reservaría una mañana entera, desde por la mañana, de primera hora de la mañana hasta mediodía, porque bueno, también recomiendo que una vez acabe el caminito, pues nos quedemos en los municipios del entorno para disfrutar de la gastronomía y la cultura que tenemos en el Valle del Guadalhorce.
Ahora mismo solamente lo pueden disfrutar los malagueños, afortunadamente para los malagueños, pero desgraciadamente para aquellos que no pueden visitarlo, pues habrá que esperar en todo caso a que lleguen mejores momentos. En fin, el Caminito del Rey, un lugar que hay que descubrir y que, como se suele decir en estos casos, no se debe uno morir sin haber pasado antes por el Caminito del Rey. Es uno de esos sitios que hay que visitar sí o sí. Cristóbal Ortega, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por esa rehabilitación del caminito y ojalá dentro de poco sigamos disfrutándolo todos los andaluces. Gracias.
Muchísimas gracias. Enhorabuena también a vosotros por este magnífico programa.
Y todo lo que te hemos contado hasta ahora lo tienes en un instante en nuestra web.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Y aunque me cueste la vida...
Esta que suena es la cantante sevillana Pastora Soler, es la que va a poner hoy el broche musical a Destino Andalucía. ¿Por qué motivo, Mónica?
Bueno, porque ya tiene programados varios conciertos por su tierra. La cita más cercana será el 15 de mayo en el Auditorio Rocío Jurado de Sevilla, con entradas desde 25 euros. También te adelanto ya, Pedro, que el 12 de junio cantará en la Plaza de Toros de Córdoba y que tendrá fecha también en julio para cantar en Huelva y en Málaga.
Pues ahí están las giras ya funcionando, afortunadamente, en estos momentos tan complicados para cantantes como Pastora Soler, con la que abrimos las puertas a un nuevo fin de semana que espero tenga como destino Andalucía. Ese es nuestro deseo y el de los amigos de la Consejería de Turismo. Nos encontramos no en 7, sino en 15 días, que el próximo viernes es Viernes Santo y no estaremos por aquí. Ahora, seguimos contándote todo lo que te interesa con Expósito en la Linterna.
Vuelves a la vida. Lo que no te mata hoy te hará más fuerte. Lo que no puede contigo va y te abre el corazón y deja entrar el sol. Las heridas son de guerra, son de amor. Vuelves a la vida. Lo que no te mata dura en ti por siempre. Lo que no puede contigo va y mueve el corazón y deja entrar el sol. Las heridas son de quien sobrevivió. Nada ya parece hallar sentido cuando lloras la misma canción. Lloras la misma canción cuando ya ni reconoces quién nací. Cuando crees que todo es un error, sientes que eres un error. Alguien va y se cruza en el camino. Alguien va y te enseña la mejor lección. Que estos son 2 días y uno ya pasó. Vuelves a la vida. Lo que no te mata hoy te hará más fuerte. Puede contigo, va y te abre el corazón y deja entrar el sol. Las heridas son de guerra, son de amor. Vuelves a la vida. Lo que no te mata dura en ti por siempre. Lo que no puede contigo va y mueve el corazón y deja entrar el sol. Las heridas son de quien sobrevivió. Jamás que fuera fácil caminar. Nadie prometió jamás que siempre hay que subir.
Lo que importa es el empeño de vivir feliz. Lo que no puede contigo va y te abre el corazón y deja entrar el sol. Las heridas son de guerra, son de amor. Sientes que no hay solución, siempre hay una solución.